Sí, una figura realmente muy linda. Se le llama el santo de la confianza, ¿no? Porque tenía un sentido de la confianza en la misericordia muy, muy hermoso. Él fue muy unido, es uno de los santos unido a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, junto con Margarita María de Alacoque, porque él fue, digamos, él lo destinan a Inglaterra, a Londres, a los pagos de Margarita María de Alacoque, que es, no me sale ahora, lo destinan a él ahí, recién ordenado. Ella tenía las visiones del Sagrado Corazón, las que dan lugar a la devoción que nosotros hoy día tenemos de las heridas, de la novena, de los primeros viernes. Todo eso es el mensaje del Señor a Margarita María, pero el problema fue que la tuvieron por loca. Entonces sí, la encerraron, la tenían al costadito, y en una de esas de esos momentos de oración y de silencio, de visión de ella, escuchó una voz que le decía a ella, en el hondo de su corazón: mañana vendrá a tu casa el que te va a ayudar. Ella no sabía bien, pero ese día, al día siguiente en la misa, no fue el capellán que era normalmente el capellán de ella, sino que en reemplazo de él fue Claudio de la Colombier, sí, sí, en su reemplazo. Y cuando entró al convento para decir la misa, ella sintió que le decía: este es el hombre que te va a ayudar. Y así fue, porque Claudio de la Colombier fue quien le creyó y quien le dio credibilidad a los mensajes de Margarita María. De tal manera que ambos, no es raro que en las iglesias nuestras, los jesuitas, en algunas más también, pero en la nuestra, donde está la imagen de Margarita María, al costadito está también está Claudio de la Colombia, están como hermanados en esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así que Paray-le-Monial es el lugar donde le toca, donde se llevó a cabo esta gracia linda de Claudio de la Colombia, por la devoción al Sagrado Corazón, ¿no?
Qué lindo, padre. Y el que pueda ir hoy a la misa o pueda llegarse allí a la Compañía de Jesús aquí en Córdoba, por ejemplo.
Hoy, digamos, ahora ya no, pero a las 20 hay misa, así que será en honor de San Claudio de la Colombia, ¿no?
¿Y la imagen está ahí en la... ¿En qué parte está?
Sí, está hasta arriba, está en una imagen lateral adelante, y está arriba en un vitro de Santa Margarita María. En aquel momento, bueno, fue beato muchos años, no hace mucho fue canonizado. Así que está ahí la imagen de Margarita y de Claudio de la Colombia, ¿no?
Buenísimo.
Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo hoy quería hablar un poco de lo que significa acompañar el sufrimiento humano. Porque, digamos, el sufrimiento humano ciertamente es un misterio, ¿no? Los misterios se dicen que no son para ser entendidos, sino que son para ser abrazados, ¿no? A veces dolorosamente, a veces gozosamente, ¿no? Pero bueno, el sufrimiento es, uno lo abraza dolorosamente, enfermedades, partidas prematuras o no prematuras de los que queremos, en fin, tantas veces uno queda así medio sin respuesta. Y a veces en presencia de un gran dolor parecería que sobran, entre comillas, los profesionales del consuelo, entre comillas, a veces predicadores o consejeros de oficios que parecería que tienen todo resuelto a través de las palabras, o sea, queriendo explicarlo todo, trivializan todo, ¿no? O sea, que a veces prometen consuelos fáciles, el dolor termina siendo, lo documentan con pasajes de la Biblia, en fin, el tema del dolor lo hablan en con mayúscula y en abstracto, ¿no? Uno a veces tenía ganas de decirle que se calle en la boca, digamos así, ¿no? Porque a los gemidos de un hombre atribulado contestan con frases genéricas, a la desesperación a veces o a los gritos de dolor con citas bíblicas simplemente, o sea, lo cual, por supuesto que tienen su valor, ¿no? Pero no basta, ¿no? A quien les pide una palabra de vida le responden con un texto doctrinal. O sea, ese es el miserable oficio de estos maestros, digamos, y también a veces nuestra coartada frente al dolor, o sea, hablar y hablar, o sea, palabras inútiles para aliviar el dolor, pero aptas a veces incluso para tranquilizar nuestra conciencia, son palabras que terminan siendo impersonales, ¿no? En cambio, se dice que el único consuelo eficaz es la compasión verdadera, una compasión posible y obligatoria, mucho más profunda de la que ordinariamente estamos dispuestos. O sea, quizás la frase de aquella de San Pablo en Segunda Carta a los Corintios, ¿quién sufre sin que yo sufra? ¿No? Es el desafío. Poder reír con los que ríen, dice, y llorar con los que lloran. O sea, la manera de amor que significa participar en su aflicción, ¿no? Llorar con los que lloran, dice la carta a los Romanos en el capítulo 12. O sea, solo así tendrá lugar el verdadero consuelo. O sea, el único modo de confortar a alguien, el único modo de disminuir su pesar, es ofrecerle mi pesar por su desgracia. O sea, la caridad no se contenta con hacer algo por el que sufre, sino que exige sufrir con él. No es compadecerse de, sino es padecer con. O sea, hay dolores que solo compartiéndolos pueden ser aliviados. Los hay incluso que solo mediante un íntimo contacto personal pueden llegar a ser conocidos, ¿no? O sea, este es el desafío. Bernard Nowen tiene aquella experiencia en donde dice, si un hombre que está por entrar a una sala de operación ha habido muerte, una operación donde se juega ha habido muerte, dice, si ese hombre no tiene nadie cerca y nadie que lo espere, lo más seguro es que al menos en su disposición se quede en la operación, no ponga de su parte nada para salir. En cambio, y dice Nowen, el desafío es, incluso si no te conoce, acercarte a él, tomarlo de la mano, que te vea, que te huela, que te sienta, y poder decirle antes de entrar a la sala de operación, te espero, me quedo esperándote. Él dice, es probable que salga de otro modo y que salga, ¿no? De lo contrario, es posible que él mismo se disponga a no salir de la operación, ¿no? En fin, ¿quién sufre sin que yo sufra? ¿Quién pide ayuda y no me siento aludido? ¿Quién está haciendo quizás una llamada en la noche y no interrumpo yo mi descanso? ¿Quién pide techo y no oigo que golpean la puerta de mi casa? O sea, este es el desafío, ¿no? El compadecerse. Me acuerdo de aquello tan lindo de una persona que se sintió acompañada en el dolor y entonces le escribe a aquel que lo acompañó y le dice, te doy las gracias porque quizás nadie lo hará, pero vos has estado a mi lado cuando lo he necesitado. Muchas veces he llorado sin que nadie lo advirtiera. Muchas veces he esperado sin que nadie se acercara. Muchas veces he tratado de comunicarme sin que nadie me escuchara. Pero vos has estado a mi lado cuando lo he necesitado. En los momentos de confusión me ha confortado tu calma. En los momentos de tristeza me ha devuelto la serenidad tu comprensión. En los momentos de desánimo me ha serenado tu presencia. Te agradezco el tiempo que me has dado y el no haberme abandonado nunca. Estas palabras son para vos, porque nadie sabrá nunca todo el bien que me has hecho. Te doy las gracias desde el fondo de mi corazón y que Dios te acompañe siempre, ¿no? Palabras tan hondas y tan llenas de gratitud y cariño. Probablemente esa persona, ese voluntario que acompañó en el dolor, capaz que nunca se terminó de dar cuenta hasta recibir quizás esta línea de todo el bien que había hecho solo con su presencia, no con grandes discursos, sino estando al lado, ¿no? Que este es el desafío. Así que bueno, se me ocurría poder compartir esto y poder revisar, porque digo, uno lo dice, pero también al decirlo se vuelve un signo de pregunta, de ver qué hacemos, qué hace cada uno, comenzando por mí, ¿no? Frente al sufrimiento, si a veces no simplemente tiramos dos palabritas bien dichas y nos retiramos, ¿no? Sino que el desafío es estar, ¿no? Estar, compadecerse, estar al lado, ¿no?